Hoy vamos a enfocar en el libro de Lucas, capítulo 23. Vamos a empezar en versículo 1, el libro de Lucas 23, versículo 1 hasta versículo 5. En el año 2011, una revolución ocurrió en Egipto. Y como resultado, el presidente fue derrocado y se estableció un nuevo gobierno. Y desde entonces, Egipto ha experimentado mucha agitación y el turismo ha sufrido. Quizás ya saben que históricamente muchas turistas han visitado a Egipto. El nuevo gobierno ha estado tratando de encontrar una manera de revivirlo y alguien tenía una idea. Alguien dijo, invitemos a celebridades de todo el mundo a venir a Egipto. Yo no sé si lo vieron en las noticias o no, pero esta semana pasada, el hombre más alto del mundo y la mujer más pequeña del mundo se reunieron para visitar las pirámides. Aquí está señor Sultán Kosen. Él es el hombre más alto del mundo. Él tiene 8 pies y 3 pulgadas. Aquí está Jyoti Amji. Es difícil a creerlo, pero ella tiene 24 años de edad. Ella es una actriz de India y ella tiene menos de 22 pulgadas de alto. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es difícil diferenciarlos? No. Es fácil. Nadie va a confundir a la una por el otro. No lo conozco personalmente, pero en términos de su apariencia física, no podrían estar más separados, más diferentes. Hermanos, de manera similar, debería ser fácil, no difícil, debería ser fácil distinguirnos nosotros del mundo. Debería ser fácil para el espectador a ver la diferencia en nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros valores. Si el mundo no puede distinguirnos, algo está muy, muy mal. En nuestra escritura esta mañana, vamos a ver a dos hombres. Están uno al lado del otro y sin embargo no podrían estar más separados. Por un lado tienes un hombre llamado Poncio Pilato y por otro lado tienes a Jesús. Son tan diferentes como diferentes pueden ser. Un hombre estaba vestido con vestigios del poder. Y el otro hombre parecía exteriormente débil. Un hombre tomó el poder para promocionarse a sí mismo. Y el otro hombre dejó su poder para salvar a otros. Un hombre preguntó la pregunta, ¿qué es la verdad? Y el otro hombre dijo, yo soy la verdad. En un sentido, estos dos hombres son representantes perfectos de dos formas de vida. Tienes la forma de vida del mundo y tienes la forma de vida de Dios. Un hombre representa los reinos de este mundo y Jesús, por supuesto, él representa el reino de Dios. Por un lado, tienes un hombre que parece fuerte, pero es un cobarde. Y por otro lado tienes un verdadero rey, el rey de reyes y señor de señores. Al considerar a estos dos hombres, su vida va a parecer a una u otra. ¿Seguirás el ejemplo de Pilato o serás un seguidor de Jesucristo? Y hay tres cosas sobre Pilato que yo quiero que veas hoy. Estas son las cosas que él hizo mal. Es por eso que hace 2000 años él es considerado uno de los más grandes villanos de toda la historia. Y él hizo esas cosas malas, pero no es necesario que tú lo haces. Y estas son trampas que tú puedes evitar en tu vida. Vamos a ver los fracasos de Pilato y también cómo Jesucristo es la solución por cada uno. Pero primero vamos a ver la conciencia que Pilato violó. La conciencia que Pilato violó. Miren versículo 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Cuando la Biblia dice en versículo 1, toda la muchedumbre, se refiere al Sanedrín, había 71 personas del Sanedrín, y la Biblia dice aquí que todos los miembros llevaron a Jesús a Pilato. Por cierto, un grupo de personas, si no lo saben, un grupo de personas puede ser unánime y estar equivocado. 71 personas fueron unánimes en su evaluación de Jesús y los 71 personas estaban equivocados. La verdad no está determinada por la opinión de la mayoría y la verdad no está determinada por una decisión unánime. La verdad es determinada por Dios. En la versión de Lucas, ellos llevaron a Jesús ante Pilato. En el Evangelio de Juan, se nos dice que cuando les preguntó cuál era el cargo, ellos respondieron, si él no fuera un malhechor, no lo habríamos traído a usted. En otras palabras, ellos están diciendo, haga lo que queramos. Ellos querían que Pilato sentenciara a Jesús sin cargos, sin acusaciones, sin un juicio, sin evidencia, sin preguntas. Y Pilato podría haber estado de acuerdo, pero no lo hizo. ¿Por qué no? Porque él tenía algo llamado una conciencia. Él era un hombre muy malo, sí, pero incluso Pilato tenía una conciencia. En su mente no iba a sentenciar a un hombre que no había sido juzgado. Miren versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora, la razón por la cual están llevando a Jesús ante Pilato es porque la ley no permitía que los judíos crucificaran a alguien. Y Pilato, sin embargo, él era el gobernador de Judea, él podría aprobarlo o vetarlo. Y hubo otro problema, sin embargo. Ellos habían condenado a Jesús por blasfemia. La blasfemia era una ley judía, no una ley romana. Y entonces, si ellos querían que Pilato crucificara a Jesús, tenían que encontrar otra cosa para acusarlo. Es por eso que solo una hora antes ellos acusaron a Jesús de una cosa y ahora ellos están cambiando los cargos porque creen que va a conducir a una convicción más probable. Hermanos, esa es la forma en que el mundo funciona. El mundo dice, no haga lo que es correcto, solo haga lo que sea necesario para ganar. Eso es como el mundo funciona, pero nosotros no funcionamos en esa manera. Ellos acusaron a Jesús de tres cosas. Lo acusaron de subvertir a la nación. Quiere conquistar Roma, ellos están diciendo. fue una mentira. Una mentira. Un día, sí, Jesús va a regresar y Jesús va a establecer su reino en esta tierra. Pero no es por eso que Él vino la primera vez. Él vino a dar su vida por nuestro pecado. Segundo, lo acusaron de oponerse el tributo a César, significando el pago de impuestos. Nuevamente, eso fue una mentira. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Él dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fue una mentira. Finalmente, ellos acusaron a Jesús de proclamar ser el Cristo, un rey. Y quizás estás pensando: ah, pero pastor, ¿no es cierto? Recuerdan, ellos enseñaban y ellos creían que el Cristo o el Mesías vendría a derrocar a los romanos. Y es por eso que agregaron las palabras un rey. Es como si dijeran: Jesús es una amenaza para la nación. Y de nuevo, no es verdad. Déjame recordarte de algo que yo dije la semana pasada, hermanos. Ningún siervo es más grande que su amo. Si Jesús estaba sujeto a las acusaciones falsas, nosotros también lo estaremos. Seremos acusados falsamente de forma individual. Ellos mentirán sobre ti y seremos acusados falsamente corporativamente, en otras palabras, mientras flagrante sobre los cristianos en general. Y aquí es la respuesta de Pilato cuando él vio eso. Miren versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Lucas nos da una versión muy, muy breve. En el Evangelio de Juan tenemos muchos más detalles. En el Evangelio de Juan se nos dice que Pilato llevó a Jesús adentro. Es muy interesante, el Sanedrín había llevado a Jesús al exterior del lugar donde se encontraba a Pilato, porque si ellos entraban, ellos creían que eso los harían ceremonialmente impuros. Realmente es algo increíble. Ellos están mintiendo sobre un hombre inocente para matarlo, pero les preocupa dar un paso dentro de la casa de Pilato. ¿Ves algo mal con esta imagen? ¿Algo extraño aquí? Y hermanos, eso es lo que sucede cuando una persona está fuera de Dios. Eso es lo que sucede cuando un pueblo está fuera de Dios. Ellos justifican lo que es inexcusable y ellos elevan lo que no tiene importancia. En otras palabras, ignorarán un gran pecado para enfocarse en algo que realmente no importa. Pilato ve esto y él quiere hablar con Jesús separadamente. Y él se encuentra con Jesús adentro. Y él le hace a Jesús esta pregunta. Aquí está la respuesta de Jesús en Juan 18. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Es increíble para mí que una persona pueda estar en la presencia de Jesús y hacer esta pregunta: ¿qué es la verdad? Y cuando yo lo leo, yo quiero saltar, yo quiero entrar la historia y yo quiero gritar a Pilato, yo quiero decir: oye, Pilato, lo estás mirando en este momento, él está aquí. Pero Jesús tenía muy claro que él era un tipo de rey diferente. El suyo era un tipo diferente de reino. Y Pilato realmente no lo cree, pero él sabe sin ninguna duda que Jesús no es culpable de ningún crimen. Y sin embargo, sabemos cómo concluye la historia. Amigos, sabemos que el final nunca estuvo en duda. Sabemos que la Biblia dice que Jesús fue el cordero muerto antes de la fundación del mundo, crucificado antes de la fundación del mundo. Hechos 2 dice que él fue entregado de acuerdo con el plan y el conocimiento determinados de Dios. Jesús él mismo predijo todo eso que va a suceder. Y sin embargo, yo quiero enfatizar eso: Pilato no es un títere en esta historia. No es un títere. Él no está siendo forzado a hacer nada. Él está tomando decisiones. ¿Y qué está eligiendo hacer? Él elige violar su propia conciencia. Y su conciencia lo estaba devorándole. Yo creo que todo dentro de Pilato estaba gritando: no lo haga esto. Él está en conflicto, pero él está de acuerdo con alguien que sabe que está mal. Y cada vez que haces eso, tu conciencia está cauterizada. La Biblia dice que tu corazón se endurece y es un poco más difícil a escuchar la voz de Dios. Es un poco más difícil a sentir la convicción del Espíritu Santo. Y por esta razón es muy importante que tú respondas cuando Dios habla. Es muy importante que tú arrepientes cuando Dios te llama. Es importante, es urgente que nunca violes tu conciencia. Eso es lo que Pilato está haciendo. En toda esta entrevista entre Jesús y Pilato, Pilato poco a poco, paso a paso, está haciendo lo que él sabía fue malo a través de su conciencia. Vemos cómo la conciencia que Pilato violó, pero también vemos las convicciones que Pilato comprometió. Las convicciones que Pilato comprometió. En este punto, Pilato ha dado su veredicto: Jesús no es culpable. El Sanedrín no tiene caso, no tiene testigos ni evidencia. Lo único que tenían en este momento era intimidación. Pero Pilato y Jesús tenían una cosa en común: ambos sabían que Jesús era inocente. Pilato fue el único hombre que examinó todos los hechos, toda la evidencia, y llegó a la conclusión: él es un hombre inocente. El versículo 4 es donde la parte de Pilato en la historia debería haber terminado. Porque cuando un hombre es declarado inocente, el acusado se libera y los acusadores se van a casa. Pero eso no fue lo que pasó. Pilato está luchando con lo que debería hacer. En el Evangelio de Mateo, él hace la pregunta: ¿qué haré con Jesús, que se llama el Cristo? Él no lo entendía en este momento, pero él estaba haciendo la pregunta más importante en toda la historia de la humanidad. Esa es la pregunta más importante que cualquiera de nosotros alguna vez Vamos a contestar, ¿qué haré con Jesús? ¿Lo recibiré? ¿Lo seguiré? ¿Lo amaré? ¿O lo rechazaré? Todos tienen que dar una respuesta. En este punto, Pilato sabe lo que debe hacer con Jesús. ¿Pero qué hizo él? Él se comprometió. Veremos más de Pilato en las próximas semanas en Lucas capítulo 23. Pero él envió a Jesús a Herodes. Él sabía que Jesús es inocente, pero tal vez una otra persona, tal vez alguien más tratará con Cristo. ¿Qué está haciendo? Él está comprometiendo sus convicciones. Ofreció liberar a Barrabás, un criminal conocido. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba comprometiendo sus convicciones. Él hizo azotar a Jesús. Quizás eso va a satisfacer, va a ser la multitud. ¿Qué está haciendo? Él está comprometiendo sus convicciones. Él está buscando y buscando y buscando una escapatoria. Está buscando una forma de evitar esta decisión, pero eso nunca es una opción. Todos tomarán alguna decisión sobre Jesús. Pero cada paso que Pilato toma es que Pilato está tratando de hacer algo diferente de lo que él sabe que es correcto. Otra vez, está comprometiendo sus convicciones. Hermanos, no siempre es malo a comprometerse. Mi esposa y yo vamos a tener 20 años de matrimonio en junio, y yo puedo decirte, nos hemos comprometido muchas veces. Yo escuché la historia de un esposo que hizo algo loco. Él compró un bote sin decirle con su esposa. Y cuando se enteró, tú puedes imaginar que ella estaba lívida, muy enojada con él. Y entonces el esposo dijo, ah, mi querido, ¿por qué no nos comprometemos? Yo compré el barco, tú puedes nombrar el barco. Y ella dijo, ok, eso estará bien. Y unos días más tarde, días siguientes, él se estaba preparando el barco para ponerlo en el agua por la primera vez, y él vio el nombre que ella pintó en su barco en dos palabras con letras negras pintadas. Él dijo, en venta, for sale. Hermanos, comprometerse es una parte de la vida. Pero hermanos, no comprometes tus convicciones. Nunca comprometes tus convicciones. Una de las mejores cosas que tú puedes hacer en la vida es identificar tus convicciones centrales. Estas son convicciones que se basan en la palabra de Dios y por lo tanto no se comprometerá. Sus convicciones principales sobre matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu trabajo, sobre el entrenamiento, sus convicciones centrales sobre tus estándares en la vida. Estas convicciones son como una ancla en una tormenta. ¿Sabes? Pilato no se levantó de la cama esa mañana pensando para sí mismo, diciendo, hoy yo voy a crucificar al Hijo de Dios. No es como si hubiera estado planeado eso. Eso fue impuesto sobre él. Tú sabes, a veces tú no recibes un aviso previo cuando un momento que define tu vida va a llegar. Te llega cuando menos lo esperas. En la escuela, los estudiantes tienen pop quizzes, cuestionarios pop, exámenes pop. Hermanos, la vida está llena de estos. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sepa cuáles son sus valores antes de que llegue el momento. Mantente cerca de Dios todos los días para que cuando llegue ese día estés listo. Hermanos, Pilato no fue listo y por lo tanto él comprometió sus convicciones una y otra vez. Una otra cosa que vemos, un otro fracaso en la vida de Pilato, el coraje que le faltaba a Pilato. El coraje que le faltaba a Pilato. Miren versículo 5. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Hay un famoso programa de juegos en el que se pregunta a los contestantes, ¿es esta tu respuesta final? Si Pilato hubiera dado en el versículo 4 su respuesta final, Jesús habría sido liberado. Pero note una palabra muy clave en versículo 5. Ellos porfiaban diciendo, hermanos, la mafia no aceptaría un no de Pilato por respuesta. Pilato tiene que enfrentarse a ellos. En este momento, él necesita coraje. Pero no lo tenía. Era un cobarde. Quizás tú has escuchado la frase, tuviste un trabajo. You had one job. Pilato tenía un trabajo. Mantén la paz. Mantén la paz en Judea. Él tenía miedo de que si las cosas se salían de control, si la gente le rebelaba, César vendría y aplastaría a todos, incluido él mismo. Entonces, ¿qué hace? Él se rinde. Él vende a su carácter por un poco de seguridad. Alguien dijo una vez, si pierde la riqueza, no se pierde nada. Si se pierde la salud, algo se pierde. Pero si el carácter se pierde, todo se pierde. Pilato perdió todo. Antes de que Pilato enviara a Jesús a Herodes, antes de que tratara de liberar a Barrabás, antes de azotar a Jesús, antes de lavarse las manos, como si pudiera liberarse de su responsabilidad. Todo comenzó cuando Pilato permitió que un hombre que él sabía inocente permaneciera en juicio simplemente porque temía a la gente. Y en el momento en que Pilato cruzó esa línea, él demostró que era el tipo de persona que sí asesinaría a un hombre inocente. Hermanos, cuando leemos las diferentes versiones del Evangelio, podemos ver que Pilato está en conflicto. En el Evangelio de Juan se nos dice que él temía a Jesús. Su esposa le había advertido que no tuviera nada que ver con eso porque había sido advertida en un sueño. A veces personas me preguntan, ¿Dios puede comunicar a través de un sueño? Well, Dios comunicó con ella a través de un sueño. Necesitan tener cuidado. Si tienes un sueño, quizás Dios está comunicando, pero quizás comiste guacamole malo. Necesario tener mucho, mucho cuidado. Pero si Dios comunicó con ella en un sueño, y por lo tanto, Pilato sabía que había algo diferente acerca de Jesús, quizás algo sobrenatural. Y sin embargo, en el Evangelio de Marcos dice que él quería agradar a la gente. Entonces hay un conflicto. Por un lado está el temor a Dios y por otro, el miedo al hombre. Y todos nosotros tenemos que elegir entre uno o el otro. Tú debes decidir qué es más importante. ¿Cuál perseguirás? ¿Cuál recibirá tu tiempo y tu energía en la vida? La Biblia dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Todos enfrentamos luchas en la vida y de acuerdo con la palabra de Dios, la solución cuando hay miedo, la solución es dirigir ese temor hacia el Señor, porque si le temes a Dios, no debes temer a nadie más. Pero habrá momentos en los que tengas que ir contra el corriente. Vas a necesitar coraje, el tipo de coraje que le faltaba a Pilato, porque es el coraje que solo Dios puede darnos. Hay una oración que yo creo que debemos orar cada día. Dios, dame coraje. Dame tu coraje para seguirte en este mundo. Pilato violó su conciencia. Él comprometió sus convicciones. Él no tenía coraje. Es por eso que es conocido como uno de los más grandes villanos de la historia. Pero nosotros, hermanos, nosotros también hemos violado nuestra conciencia, cada uno de nosotros. En algún momento, cada persona en este templo ha sido culpable. Nosotros también hemos comprometido nuestras convicciones. Nosotros también hemos temido al hombre en lugar de a Dios. Por eso vino Jesús. Jesús nunca violó su conciencia. Él nunca comprometió la palabra de Dios. Y él nunca temió lo que el hombre podría hacer. Y es porque Jesús no hizo ninguna de estas cosas. Porque él vino y vivió una vida perfecta. Él estaba calificado para morir en la cruz, en tu lugar y en mi lugar. Él vivió una vida perfecta e inocente para poder ofrecer la inocencia a cada persona que recibe a Jesús. Esa es la oferta de Dios para ti y para mí. Y la Biblia dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo.